Qué gusto para mí saludarles, amigas y amigos, de la Palabra de Dios para hoy. Jesús estaba predicando las buenas nuevas, del reino de Dios. Un día glorioso se acerca, un día en que los hombres vivirán en paz unos con otros. Un día en el cual Dios ha de reinar. Ese día veremos a la tierra como Dios la creó y como Él pretendió que fuese por siempre, donde los desiertos florecerán como la rosa, y habrán manantiales en el desierto, y ríos en lugares secos. La tierra árida se volverá una piscina. El ciego verá, el cojo caminará. Estas son las cosas que Jesús estaba mostrando, las cosas que sucederán en la era del reino de Dios. Y él proclamaba cuán hermoso y glorioso es cuando un hombre vive en obediencia a Dios, en sumisión a Dios. Así que él predicó y mostró el reino de Dios. Cuando Jesús nació y el ángel se lo anunció a los pastores, él lo anunció con estas palabras: "No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo." El ángel estaba proclamando el reino de Dios, es decir, el rey ha nacido, él ha venido, él está en Belén. Está acostado en un pesebre, lo encontrarán envuelto en pañales. Y de repente allí había con el ángel una multitud de las huestes celestiales, alabando a Dios y diciendo: "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres." Sí, ellos estaban proclamando las condiciones del reino. Pero el reino vendría con este niño, del cual el ángel dijo: "Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor." Y para aquellos que han encontrado a Jesús como su Señor, ellos entrarán en el reino de Dios. Y usted ya puede comenzar a disfrutar. Incluso ahora, una parte de los beneficios del reino de Dios, a medida que Dios llena su corazón con su amor y con su paz. Vamos a leer, estimado oyente, este pasaje que nos citaba Esteban en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, desde el versículo 4 en adelante. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: "El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno." Hablando estas cosas, decía a gran voz: "El que tiene oídos para oír, oiga." Mire, Jesús siempre estaba diciendo esto, y en su mensaje a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, él lo repite a cada iglesia: "El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias." Esto usted lo puede encontrar en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Qué importante es que tengamos un oído para oír lo que Dios está buscando decirnos. Yo oro constantemente: "Dios, dame un oído para oír lo que tú tienes para decirme." Y eso es más que oír, es comprender cuál es el mensaje de Dios para el hombre de hoy. Dios, ¿cuál es tu mensaje para mí? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que quieres decirme, Dios? Dame entendimiento, dame un oído para oír. Porque me he dado cuenta de que a menos que el Espíritu me toque, yo no puedo aprender, No importa, estimado oyente, cuán inteligente pueda ser. No puedo aprender la verdad espiritual sin que el Espíritu de Dios abra mi corazón para que comprenda y lo pueda recibir. El hombre no puede comprender las cosas del Espíritu. Tampoco puede conocerlas, porque ellas se disciernen espiritualmente. Por eso yo ruego, Dios, dame un oído para oír. En el verso 9 nos dice, y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así que nos damos cuenta de que la palabra de Dios cae en diferentes tipos de suelo. Allí hay recepciones distintas a la palabra de Dios en los corazones de las personas. Y el Señor está ilustrando los cuatro tipos de personas sobre los cuales cae la palabra de Dios. El verso 12 nos dice, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es decir, inmediatamente no sucede nada. La palabra llega, pero inmediatamente Satanás la arrebata. Es como si fuera que ellos nunca han escuchado absolutamente nada. El verso 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Ellos tienen una gran experiencia emocional. El verso 13 continúa diciendo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es decir, no hay fruto que venga de sus vidas. Ellos oyen, reciben, pero la fertilidad es arrebatada por los placeres, por las riquezas, las preocupaciones. En el versículo 15 nos dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amable oyente, al mirar a su propia vida y al examinarse usted mismo, ¿en qué tipo de suelo ha caído la palabra de Dios en su vida? ¿En cuál de las cuatro categorías se colocaría a usted mismo? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta? Sería bueno tener un momento con una mirada honesta a su propio corazón. ¿Estoy dando fruto con perseverancia? Si no es así, ¿por qué? ¿Permito que las preocupaciones, las riquezas, los deseos de placer arrebaten mis frutos? ¿En qué clase de suelo ha caído la palabra de Dios en su propio corazón? Oh, que Dios nos ayude a producir buen fruto con perseverancia. No nos rindamos en hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Jesús dijo, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Es importante utilizar lo que Dios me ha dado para su gloria. Si lo hago, Dios me añadirá más. El Señor dijo, has sido fiel en lo poco, ahora te haré gobernante sobre lo mucho. Este es siempre el proceso que Dios utiliza. Y a menos que usted sea fiel en esas pequeñas cosas que Dios ha puesto delante de usted, Él nunca lo guiará más allá. Hay muchas personas que quieren entrar en algunos grandes e importantes trabajos para Dios. Allí es donde ellos quisieran comenzar. Ellos no tienen tiempo para dar una clase de escuelita dominical, para ayudar con los niños pequeños. No, ellos dicen, yo quiero hacer grandes cosas para Dios. Pero Dios promueve los rangos de servicio, es decir, a aquellos que son dirigentes en esas pequeñas cosas, Dios les da más. Pero si usted no es fiel en las pequeñas cosas, entonces, ¿quién le encargará a usted las cosas importantes del reino? El versículo 19 dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En la parábola anterior había ese énfasis acerca del hacer. Pero aquí nuevamente Jesús está declarando que la relación que nosotros tenemos con Él, aquellos que escuchamos y hacemos su palabra, es la de un hermano, es decir, una relación estrecha. El versículo 22 continúa diciendo, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Mire, es interesante que Jesús los reprende por su falta de fe cuando la barca estaba en peligro de hundirse. Es interesante porque aparentemente ellos estaban por hundirse. Y él pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Parecería que ellos no estaban escuchando a Jesús cuando dijo, según lo expresa el versículo 22, pasemos al otro lado del lago. Y cuando usted tiene la palabra de Jesús de que van a ir hacia el otro lado del lago, no hay forma de que puedan hundirse. El que tiene oídos para oír, oiga. Ellos no estaban realmente escuchando atentamente a Jesús. Así que cuando tuvieron miedo de que fueran a hundirse, Él los reprendió por su falta de fe, porque Él dijo, vamos. Y como nos dice el verso 26, arribaron a la tierra de los gadarenos. En el tiempo presente se están haciendo excavaciones en la ciudad de Gadara. De hecho, han construido una carretera nueva por dentro de las alturas del Golán. Y al construir esta nueva carretera, comenzaron a atravesar estas ruinas. Entonces, detuvieron sus construcciones, llamaron a los arqueólogos y descubrieron la antigua ciudad de Gadara. Así que movieron la carretera unos kilómetros y ahora siguen excavando en la ciudad de Gadara. Es interesante, ¿verdad? A unos 3 kilómetros de la ciudad de Gadara está el único lugar alrededor del mar de Galilea donde hay una inclinación pronunciada en dirección al mar. Así que la misma área donde Jesús desembarcó en su bote puede determinarse hoy y está cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Gadara. Así que en este mismo lugar Jesús estuvo con sus discípulos. En el versículo 27 leemos, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. La palabra traducida a abismo es la palabra griega abuso, con doble S, que en otras partes del Nuevo Testamento es traducida pozo sin fondo. Mira, hay cuatro lugares mencionados en las Escrituras como las moradas para los muertos malvados y para los ángeles desobedientes y espíritus desobedientes. Hay un lugar llamado Tártaro, donde ciertos ángeles están encadenados esperando al día del juicio. En el centro de la tierra hay un lugar en las Escrituras llamado el Hades. En el hebreo es llamado Seol. A veces se traduce sepulcro, muchas veces se traduce infierno. Este lugar está en el centro de la tierra. Previo a la muerte y resurrección de Cristo, estaba dividido en dos partes. Y en unas pocas semanas más, cuando lleguemos al capítulo 16 del Evangelio de Lucas, tendremos la descripción que da Jesús acerca de cómo es este lugar allí en el centro de la tierra, el cual es conocido como Hades. Sabemos que está en el centro de la tierra porque cuando ellos le piden a Jesús una señal, él dice, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículos 39 y 40. Así que, cuando Jesús murió, Él descendió al infierno, al Hades, a esa parte en el centro de la tierra. De acuerdo a Pedro, allí Jesús predicó a aquellas almas que estaban atrapadas. También, de acuerdo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, cuando Él ascendió, Él quitó a estos cautivos de su cautividad, cumpliendo la profecía que está en el libro de Isaías, en el capítulo 60, donde Él fue a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Así que Jesús liberó a los cautivos de su cautividad al momento de su resurrección, y ellos ascendieron al cielo con él. Sin embargo, el Hades fue dividido en dos partes, de las cuales no habrá vuelta atrás. Veremos esto, estimado oyente, en el capítulo 16 de Lucas, cuando hablemos de él. Así que tendremos que esperar un poco hasta llegar a ese capítulo, y entonces hablaremos más del tema en ese momento.